Bueno, Dios me los bendiga una vez más en esta mañana. ¡Ea, rayos, Señor! ¡Qué energía! Dios los bendiga en esta mañana. Sí, con ganas, qué bueno, qué bueno, qué bueno que están con nosotros en el día de hoy. Súper alegre. Mira, gracias Wilmari por esos anuncios. Quiero recordarles una vez más, tenemos mañana nuestra noche de adoración y a mí me encantaría de que usted no se la pierda. Nuestra iglesia está haciendo un esfuerzo grandísimo para hacer esta noche bilingüe, de adoración bilingüe. Y entonces me encantaría que un grupo nuestro estuviese allí presente para adorar al Señor. Tráigase a sus niños, tráigase a sus jóvenes, no importa. Lo hicimos a las 7 de la noche para que puedan llegar ya comidos y todo listo. Entonces, por favor, me encantaría de que usted fuera parte con nosotros de esto que está haciendo el Señor en nuestra iglesia. Así de que mañana, 7 de la noche, en nuestra campus de University Boulevard, si va en la University Boulevard, ahí está la iglesia de Grace Community Church. Y ahí vamos a estar nosotros mañana a las 7 de la noche. Y bueno, abran sus Biblias conmigo. Estamos estudiando el libro de Hebreos y venimos hace unos cuantos meses estudiando el libro de Hebreos. Y hoy vamos a continuar en esta mañana. Y tenemos unas cuantas semanas que nos faltan para cubrir todo el libro de Hebreos. Así que si nos ha estado siguiendo, sé que ha sido de una gran bendición, no solamente para mí, pero para muchos de ustedes también que han estado estudiando con nosotros. El 25 de mayo de 1979, cuenta la historia, que un hombre llamado Dennis Whitley iba corriendo por el aeropuerto de O'Hare en Chicago. Y estaba tratando de alcanzar un vuelo hacia Los Ángeles y venía corriendo rápido porque ya venía tarde, como creo que él es hispano, no sé si... Sí, está conmigo, pero creo que él es hispano, creo que puertorriqueño. Iba corriendo tarde para llegar al avión y dice que cuando llegó a la puerta ya habían cerrado el acceso y entonces no lo dejaron entrar y Dennis se molestó bastante y rogó y rogó y rogó y no lo dejaron subirse. Y frustrado, como hacemos muchos de nosotros, y así sin poder respirar muy bien, salió de donde estaba y fue al mostrador para quejarse y para cambiar el vuelo, pero él estaba bien molesto y quería cambiar y quería quejarse con la línea aérea por lo que estaba pasando. Y mientras estaba en la fila para hablar con la persona que estaba allí, escuchó un anuncio que salió por los altavoces del aeropuerto y decía: el vuelo 191 de American Airlines hacia la ciudad de Los Ángeles acaba de estrellarse. El motor se desprendió justo después del despegue y el avión se inclinó, no pudo recuperarse y todas las personas a bordo de ese avión murieron. Ahora escúchame, Dennis no planeó llegar tarde ese día. No se levantó pensando, oh, voy a perder mi vuelo. Él probablemente estaba pensando lo que todos nosotros pensamos cuando algo así pasa. Decimos, es solo una inconveniencia, es solo un retraso, no es gran cosa. Tenemos tiempo. Es algo poco frustrante. Pero lo que se sintió pequeño en el momento resultó ser de vida o muerte. Y usted sabe, iglesia, que así es como funciona el desvío espiritual. Casi nunca es dramático. Casi nunca es repentino. Y muchas veces es silencioso, es gradual, es pequeño, hasta el punto que te sientes lejos. Y por eso el pasaje de hoy habla con tanta urgencia. Y el libro de Hebreos fue escrito a personas bajo presión, pero no cualquier presión, una presión real de la vida. Personas que estaban tentadas a desviarse por la presión religiosa, estaban tentadas a retroceder, a volver a lo que parecía seguro, más fácil, más familiar, a dejar de confiar en Dios y en Cristo Jesús, a dejar de que todo se perdiera por la borda, a dejar de que lo que habían construido se desmoronara, a volver a sus relaciones anteriores porque lo que estaban viviendo ahora era muy difícil. Y el Espíritu Santo viene escribiendo este libro como autor principal y habla con claridad a estos hermanos y nos habla con claridad a nosotros de que Jesús es mejor que cualquier cosa. No solamente eso, sino de que el sacrificio de Jesús es final y por siempre. Y la puerta hacia el cielo y hacia Dios está completamente abierta. Y lo que nos habla el libro de Hebreos, y apúntelo por ahí, es que no retrocedas. Que no retrocedas. Pero tú sabes que muchas veces eso es más fácil dicho que hecho. Muchas veces en el caminar cristiano es más fácil decir, sí, yo confío en Dios, y en otras ocasiones cuando la vida te jamaquea, como decimos en Puerto Rico, y se te pisa y te baila un baile de puntillas encima, se hace más difícil confiar en el Señor. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre esta idea de, o contestar esta pregunta de cómo puedo seguir confiando en Jesús y no desviarme cuando la vida se pone difícil. Y es interesante porque el libro de Hebreos y el autor parece que nos viene gritando: Jesús ya abrió el camino. Pero lo que no dice es: esfuérzate más. Sino que nos dice: Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús ya derramó su sangre. Así que acércate. Así que no te desvíes. Así que no retrocedas. Ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo el versículo 19 al 39. Y esta es la porción de la Biblia más difícil de predicar. Así que, por favor, tenga compasión del que habla. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Espérate, lo leí mal. Además, ajustarme los espejuelos, por favor, dice: no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor. Versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traen a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviese grande combate de padecimientos, como una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gracias, Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria al Señor. Mas el justo vivirá por fe, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Que el Señor bendiga su santa palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir confiando en Jesús y no desviarme cuando la vida se pone difícil? Y yo creo que lo primero que nos está enseñando en este pasaje bíblico es que lo primero que tengo que hacer es acercarme a Dios. Y la primera manera que yo puedo mantenerme confiado en Jesús y no desviarme es acercándome a Dios. Y mira, el versículo 19 habla de unas palabras bastante poderosas. Mira cómo dice el versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esta palabra, así que, eso significa que el mandato está construido sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El autor no está diciendo: acércate para ver si Dios te acepta. El autor está diciendo: acércate porque Cristo ya te acepta, porque ya Cristo abrió el camino. Eso quiere decir, hermano querido, de que nuestro acceso no depende de mi desempeño, no depende de mi confianza en lo que yo pueda hacer, no depende en mi historial, no depende en mi récord espiritual, no depende en cuán constante fui esta semana, sino que depende de la sangre, gracias al sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Estás conmigo en esta mañana? Así de que ahora nosotros tenemos acceso al Señor y podemos acercarnos al Señor, porque no depende de cuán bueno eres, no depende de cuán piadoso eres, no depende de cuántas veces has leído la Biblia esta semana, no depende de eso, sino de que yo me pueda acercar al Señor en cualquier momento, gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y el problema es este. El problema es que todavía algunos de nosotros nos acercamos a Dios como si fuéramos empleados a punto de ser despedidos. Pero el Evangelio dice: en Cristo te acercas como un hijo de la casa. No como un empleado que va a ser despedido. Me acuerdo yo cuando entregué mi vida a Jesús y lo nervioso que estaba, porque la pregunta era: ¿será de que me aceptará? ¿Será de que Él está dispuesto a perdonarme? Y la palabra del Señor dice de que sí, Él está esperando con brazos abiertos. Y ahora mira, es importante porque mira lo que dice el verso número 20. El verso 20 dice esto, de que es un por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y mira, mira lo que está diciendo el autor. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la gente vivía a distancia de Dios. Vivían separados por un velo en donde no podían entrar a la presencia del Dios vivo, porque el que entrara ahí, inmediatamente la presencia de Dios lo aniquilaba. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y te voy a decir que él entraba temblando, porque si no se había limpiado completamente, caía muerto ante la presencia de Dios. Y ahora lo que está diciendo la palabra del Señor es que ahora, gracias al sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos acceso a la presencia de Dios Padre. Por eso es que nos podemos arrodillar y podemos hablarle a Dios sin ningún temor y sin ningún temblor, porque el sacrificio de Jesucristo va al frente de nosotros ante el Padre. Por eso no tengo que temer, porque ahora no entro a la presencia de un Dios santo dependiendo en lo que yo he hecho, sino en el sacrificio que Cristo ha hecho. Por eso puedo traer mis peticiones al Señor, porque sé de que Él me escucha. No porque yo soy más lindo, no porque yo tengo pelo, no tenga pelo, sino porque el sacrificio de su Hijo hace de que sus oídos se abran. ¿Estás conmigo esta mañana? No te me duermas. Si no, no te preocupes, yo subo la voz. Así que escucha. Escúchame bien, hermano querido. Si llegaste en el día de hoy con vergüenza, acércate. Si llegaste en el día de hoy cansado, acércate. Si llegaste este día porque fallaste todo el fin de semana, acércate. Y mira cómo dice la palabra del Señor que nos deberemos acercar al Señor. Mira el versículo 22, dice: acerquémonos con un corazón sincero. No sé lo que está pasando en tu vida el día de hoy, pero sí quiero que sepas de que un corazón sincero el Señor nunca lo rechaza. Empieza conmigo y aceptando quién soy. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces, ¿cómo puedo seguir confiando en Jesús y no desviarme? Ya hablamos de acercarnos a Dios. Ahora mira que lo segundo es manteniéndome firme, que es el punto número 2, en mi confesión. Mira lo que dice el verso 23. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto no es mantente firme en tus emociones. Esto no es mantente firme en la bolsa de valores, o mantente firme en tu cuenta de banco, o en tu familia, o en lo que sabes hacer. Lo que dice es que te pongas firme en tu confesión. Porque usted sabe que los sentimientos suben y bajan. La cultura cambia. La bolsa de valores sube hoy, baja mañana. Pero Cristo nunca cambia. Y ahí mira lo que esto hace. Es que eso incluye mantenerme firme cuando llega la presión. Cuando llega la presión. Estos creyentes que le está escribiendo este libro de Hebreos estaban pagando un costo real en sus vidas por seguir a Cristo Jesús. Estaban algunos de ellos a punto de perder sus vidas. Muchos de ellos perdieron sus matrimonios. Muchos de ellos perdieron su casa, muchos de ellos perdieron sus familiares y sus amistades solamente por seguir a Jesús. Y quiero que sepas de que seguir a Jesús cuesta. cuesta. Porque la presión llega. La presión llega. La presión de suavizar tus convicciones. La presión para encajar con otras cosas. La presión para callarte de tu esperanza. La presión para comprometerte. La presión para dejar de servirle al Señor. La presión para dejar de congregarte. La presión para dejar de crecer. Y la pregunta se vuelve: ¿cómo me mantengo firme, pastor, cuando la presión viene de todos lados? Y te voy a decir cómo te mantienes firme. Nunca te vas a mantener firme si sigues pensando que yo puedo. Si sigues con la mentalidad de que yo puedo, nunca te vas a mantener firme. Sino cuando entres por la cabeza y entiendas de que fiel es el aquel que me prometió de que él va a estar conmigo todos los días. Cuando empiezo a introducir en mi mente la realidad de la palabra de Dios. Cuando el Señor promete de que estará conmigo, de que no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando dice que estaré caminando contigo a través del valle de la sombra y de muerte, y no tienes que temer porque yo estoy contigo. Entonces algo pasa dentro de mí, que ahora no me estoy recostando en quien yo soy, sino recostando en aquel que hizo la promesa. Porque, hermano querido, la realidad es que cuando mi valentía tiembla, su fidelidad no tiembla. Porque cuando mi valentía sale corriendo dentro de las situaciones de la vida, su fidelidad queda firme en medio de las situaciones de la vida. Porque nuestro Dios es un Dios firme y poderoso. Aleluya, el Señor. Es un buen momento para un aleluya, hermano. Entonces, ¿cómo puedo? Entonces me tengo que mantener firme, tengo que acercarme a Dios y tengo que mantenerme firme en la confesión de fe que yo he hecho. Señor, yo te creo para mi familia, te creo para mis hijos, te creo para mi vida, te creo para mi matrimonio, te creo para mi finanza, te creo para mi estatus migratorio, te creo para mis problemas legales, te creo para los problemas familiares, te creo en toda situación y nadie me mueve. Porque tú no te mueves. Me acerco a Dios. Me mantengo firme en la confesión que he hecho con Él. Y mira esto. ¿Cómo puedo seguir confiando en Jesús? Número 3 es permaneciendo conectado al pueblo de Dios. Y mira esto, porque todas las personas parecen y dicen de que esto es una fórmula. Y pareciera de que la palabra del Señor nos está dando una fórmula. Hey, acércate a Dios. Mantente firme en la confesión que has hecho. Ahora, mantente conectado al pueblo de Dios. Y mucha gente tiene por pensamiento, ¿verdad? De que yo no tengo que ir a la iglesia, yo lo veo online. Te voy a decir algo, hermano. Yo he hecho sin números de videos online. Y te voy a decir algo. El mover del Espíritu aquí no se pasa a través de las cámaras. Escúchame bien. El mover del Espíritu que ocurre aquí entre los hermanos no se pasa a través de las cámaras, no importa cuán tremenda sea la cámara. Algo ocurre cuando el pueblo de Dios se une. En Puerto Rico lo cantábamos y decíamos: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Ok? Así de que cuando nos reunimos ocurre algo maravilloso. Y mira lo que dice el verso 24 y 25. Recuérdate, creyentes que están sintiendo presión para salir corriendo y dejar a Jesucristo y no y retroceder de sus creencias y volver a lo que estaban anteriormente por la presión. Mira lo que dice el escritor. Verso 24 dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mire esto, la vida cristiana nunca fue diseñada para verse en aislamiento. El lenguaje del autor dentro de la palabra del Señor es intencional. Mira sus palabras, considera, que es pensar con atención. Número 2 dice estimular. que significa impulsarnos. Y aquí dice impulsarnos al amor y a las buenas obras. Y después dice bien claramente, no dejando. Mire esto, no soy yo, es la palabra del Señor que dice, no dejando de congregarnos. Y dice aún más, y lo hagamos menos si sabemos que el día del Señor está cerca. Y creo que el autor está diciendo esto por una cosa, porque el aislamiento es peligroso. El desvío espiritual ama a que estés aislado, a que estés solito. Los leones y las aves buscan a quién van a comer y lo ponen solo. El león busca a que esté el animal solo para atracarlo, para caerle encima, para matarlo. Y el enemigo de la justicia hace lo mismo, hermano querido. El enemigo de la justicia te odia. Odia a tu familia, odia a tus hijos. Y lo que quiere es matarlo, lo que quiere es destruir tu matrimonio, lo que quiere es destruir tu casa. Y el Señor Jesús dijo que tenemos que estar pendientes, porque Él, esas son lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él está buscando. ¿Y cómo nosotros podemos contrarrestar a lo que está haciendo el enemigo? Número uno, es levantando un altar al Señor Todopoderoso, para que Él cuide de nuestra casa. Pero para mantenernos encendidos, con los carbones encendidos, te necesito y tú me necesitas. Necesitamos reunirnos, estar juntos, necesitamos congregarnos, porque el aislamiento, mire cómo comienza, escúcheme, y lo más probable es que usted lo ha sentido, porque comienza pequeñito. Empiezas a faltar, te desconectas, te guardas de todo, ya no hablas con nadie ni dices nada, te reservas tus comentarios, te ocupas con otras cosas, peleas solo y luego el corazón se enfría. Hermano, yo quiero que usted sepa que el mero hecho que nosotros nos podamos congregar es la gracia de Dios. Porque cuando nos reunimos, nosotros recibimos gracias por medio de la adoración. Recibimos gracia de Dios por medio de la oración. Tenemos gracia de Dios a través de su palabra. Recibimos gracia con ánimo. Rendición de cuentas, hacemos las ordenanzas juntos y el Espíritu Santo de Dios nos toca a todos a la misma vez. Y Dios utiliza a su pueblo para sostener a su pueblo. Hace 20 años atrás, nosotros tuvimos nuestra primera hija que se llama Janel, muchos de ustedes la conocen. Y Janel nació con una condición de sus pies que todavía al día de hoy no está completamente terminada. Ella nació con una condición que se llama club feet bilateral. Cuando la niña nació, ella, si se pudiera parar, ella se paraba en sus tobillos. Estaba el pie completamente hecho para arriba. Y me acuerdo que fuimos a ver a una ortopeda, y cuando fuimos a ver la ortopeda, de niña, pediatra, nos dijo, a los 4 meses de la niña haber nacido, nos dijo, tenemos que hacerle una operación, porque el problema no es solamente sus pies, sino que el tendón de Aquiles hay que estirarlo, porque no está estirado. Y me acuerdo de que cuando ella dijo eso, las próximas palabras que salieron de su boca no cayeron muy bien conmigo. Me dijo, y para hacer esa cirugía, la niña tiene que tener, hay que ponerla a dormir a ella completamente. Anestesia de todo el cuerpo. Y me acuerdo de que era un lunes en la mañana que iban a hacer la operación. Y el domingo en la noche yo estaba atribulado. Es mi primera niña. Estaba atribulado, te digo. Porque yo decía, si la anestesia le dan una gotita más a mi niña de 4 meses, se me fue mi niña. Yo no sé si el anestesiólogo viene borracho, si viene de una pelea con su esposa, si viene de una mala decisión esa mañana, si viene de un fin de semana largo, si viene de una ronda de jugar golf en el cual perdió, o si viene de Las Vegas después de haber botado todo su dinero. Y ese domingo en la noche me acuerdo que la iglesia tenía servicio y peleaba yo entre voy a la iglesia o no voy a la iglesia, porque es la noche antes de la operación. Y bueno, decidí ir a la iglesia y fui solo. Y me senté en la parte de atrás de la banca de la iglesia. Y yo lleno de temor por dentro, lleno de ansiedad y llorando porque la posibilidad de que una niña de 4 meses se me vaya era bastante real. Y me acuerdo que estaba en medio del servicio sin ganas de estar ahí. Lo que quería era solamente llorar y largarme, pero me quedé ahí. Cuando de repente yo estoy así sentado y desde la parte del frente de la iglesia salió la hija de mi primo, que tenía en ese tiempo 5 años. Y salió corriendo. Era un pasillo largo. Y cuando llegó hasta donde yo estaba y me abrió los brazos. Nunca ella había hecho eso. Abrió los brazos y me miró. Y cuando yo la miré, la abracé. Y ella me abrazó. Y de repente, la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios. Dios utiliza a su pueblo para ministrar a su pueblo. Llegaste en esta mañana y la pregunta no es tanto, Señor, me ministraste, pero la pregunta debe ser, ¿cuánto pude yo ministrar a otros? ¿Cuánto pude yo abrazar a otros? Amar a otros en medio de su situación. Dios te ha traído con un plan para que seas de bendición, hermano querido, porque la iglesia de Jesucristo es la esperanza del mundo en esta tierra. Es la única que habla la esperanza, que es Cristo Jesús. ¿Estás conmigo en esta mañana? Dan una alabanza al Señor esta mañana. Dile gracias, Señor, por cómo tú usas tu iglesia. Aleluya. Número cuatro. Entonces, ¿cómo puedo seguir confiando en Jesús y no desviarme? Y termino con esto en esta mañana. Y es no retrocediendo. Y ahora mira, te voy a hablar de unas cosas serias. Yo necesito tu atención por los próximos minutos. Porque ahora el tono del escritor cambia completamente. Y ahora la advertencia se vuelve fuerte. Y quiero que la leas conmigo. Mira cómo dice el texto del verso 26 al 31. Este es el pasaje más difícil. Mire esto. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Al que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Te está hablando el verso 28 de lo que pasaba en la antigüedad, en el pacto anterior. Y ahora pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquella persona que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al Dios que dijo, mía es la venganza,
Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa. Escúchame, por favor. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Y ahora mira, déjame explicarte esto, porque el autor no está describiendo al creyente que lucha y se arrepiente, sino que describe a alguien que ha sido expuesto a la verdad, que ha estado cerca de la verdad, que ha estado escuchando la verdad, que ha tenido experiencias con la verdad, pero mantiene su rechazo de Jesucristo. Y aquí es donde necesitamos claridad, hermano querido. Y te lo voy a decir claramente. Si tú no abrazas y no crees en el juicio de Dios, entonces no entiendes el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo lo que enseña es que venía ira de parte de Dios y juicio de Dios para toda la humanidad. Pero Dios creó una salida solamente para ese juicio, y se llama Jesucristo, que vino a dar su vida por aquellos que iban a ser juzgados por la ira de Dios. Así que el Evangelio se entiende cuando nosotros podemos entender de que Dios es un Dios santo y justo, y todos vamos a ser juzgados, y nosotros somos culpables, y Cristo es el único rescate a la humanidad. Y el Hebreos dice esto, que si rechazas el único sacrificio que es Cristo Jesús, no hay más ninguno que puedas hacer frente a Dios que valga. Se acabó. No hay ningún otro. Esta semana tuve la oportunidad de estar en una conferencia en Dallas y escuché la conversación de dos hombres, donde un hombre decía de que él creía en Dios, pero no estaba, él decía de que él no estaba muy convencido de que existiera un cielo o un infierno. Y eso suena muy amable y suena muy lindo, pero la realidad es que le quita el peso que lleva la cruz del Calvario. Porque si no hay juicio, entonces ¿de qué nos salvó Cristo? ¿Por qué murió? ¿Para qué derramó su sangre? Pero el autor del libro de Hebreos no dice eso. Dice: cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es llegar al trono de Dios sin el sacrificio de Cristo Jesús. Porque lo que viene es una horrenda expectativa para ti. Y ahora muchas personas pueden preguntar: pastor, pero ¿cómo puede alguien perderse después de conocer la verdad? Y ahora aquí es donde tengo que ser dolorosamente honesto contigo. Porque una persona puede estar cerca de la gracia sin dejarse transformada por la gracia. De la misma manera que no todos ustedes, porque hablan español, son puertorriqueños. No todos los que están cerca de la iglesia son de Cristo, aunque usen el lenguaje cristiano. Y déjame explicarte cómo es que puede ocurrir esto, porque es más sencillo de lo que tú piensas. Es cuando la persona está viviendo en una separación religiosa del mundo mientras se acerca al pueblo de Dios, pero no se rinde a Dios. Es cuando la persona practica una purificación externa. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de ver aquello, voy a dejar de ir ahí. Pero por dentro no has nacido de nuevo. Es estar bajo la influencia de la verdad y escuchar la verdad cada domingo. dejando que sí cambie tu moral, pero no tu corazón. Es estar bajo la influencia de una congregación amorosa que actúa de una manera tan distinta al mundo a través del Espíritu, aunque por dentro no hayas dejado que Jesús te cambie. Es estar debajo la influencia de las ordenanzas como la Santa Cena y practicarlas de una manera indigna, sin fe real. Es crear una vida apartada, visible, mientras que por dentro permaneces sin conversión. En otras palabras, es aparentar estar cerca y como quiera estar lejos. Eso se llama retroceder. No es simplemente fallar. Es apartarse de Cristo, pisotear al Hijo de Dios, tratar la sangre como cosa común, resistir el Espíritu de gracia. Pero esta advertencia no está para aterrorizar al creyente sensible. Está para despertar a aquel que está dormido, que está jugando a la religión, que está jugando con Dios, que cree que su vida solamente por haber venido y sentirse bien y hacer las cosas dentro de la ley de los Estados Unidos correctamente, le va a dar espacio al cielo. Eso es una mentira. Solamente aquel que entra y le da su vida a Cristo Jesús es que puede cambiar tu vida. Pero el autor nos hace dos cosas al mismo tiempo. Nos advierte a despertar al que está jugando, pero a la misma vez anima a aquel que está luchando. Mira lo que dice el verso 32. Pero traer a memoria a los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La vida del creyente y de vivir en Cristo Jesús no es fácil. El padecimiento va a venir. Las luchas van a venir. Pero el autor dice: acuérdate. Acuérdate porque tú has visto a Dios obrar en tu vida. Acuérdate de cómo fue Dios el que levantó a tu familia. Acuérdate de dónde estabas antes de conocerlo. Acuérdate de cómo Dios ha estado bregando con tus hijos. Acuérdate cómo fue Él que te levantó después de la muerte de tu mamá. Acuérdate de cómo fue Él el que te vino levantando después del divorcio que tú creías que no ibas a terminar en nada. Acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Y el autor dice: acuérdate, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que estamos firmes en la gracia de Dios y seguimos confesando de que no importa lo que pase con mi vida, Dios es fiel. Somos de eso. Así que en esta mañana quiero decirte una última cosa. Y yo sé, se me está acabando el tiempo, pero quiero que te lo lleves a tu casa. No retrocedas. ¿Cómo puedo combatir cuando la vida me tira problemas? Permaneciendo, creyendo en el Señor. En Puerto Rico decimos: agarrados como un gato de Dios. Esa es la manera que yo triunfo. Esa es la manera en que yo puedo vivir la vida creyente a Cristo Jesús, agarrándome de quien es Él para los problemas de la vida. Ahora, si en esta mañana tú no conoces a Cristo Jesús, te digo de la misma manera: deja de jugar. Por favor, deja de jugar. Deja de jugar y entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Él es la única salida, el único sacrificio que Dios ve como suficiente por tus pecados y por mis pecados. Y es día de salvación. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si en esta mañana tú dices, pastor, yo he sido uno de esos de que he estado jugando a la iglesia, yo quiero darte una oportunidad para que tú puedas aceptar a Cristo Jesús, si nunca lo has hecho, de que puedas aceptar a Cristo Jesús en tu, como tu Salvador. Y cuando yo cuente hasta tres, lo que quiero hacer es que levantes tu mano y la pongas para abajo enseguida. Yo solamente quiero orar por ti. No es para hacer ningún tipo de homenaje a nadie, ni para que otros estén viendo tu situación, sino que es para que yo pueda saber cómo orar por ti. Uno, dos, tres. Levanta tu mano si quieres a Cristo en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Dónde estás? Dios te bendiga allí, Dios te bendiga. Órale al Señor, ahora, órale al Señor. Yo voy a orar contigo un momento, pero órale al Señor. Dice, Señor, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Cuéntale al Señor, cuéntalo, díselo. Espíritu de Dios. 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 Redarguye nuestro corazón, ese Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, escudriñanos. Acércanos. Opera dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, Señor. Es lo que tú has hecho, Señor. Oh Espíritu de Dios. Jehová está en su trono, calle delante de él. La tierra, Señor, no medimos en esta mañana, Señor, buscar llenar una cajita más, sino experimentar tu presencia, Señor. Inúndanos, Señor, con tu presencia, llénanos. Espíritu de Dios. Sí. Orar al Señor ahí donde estás. Dile, Señor, tócame. Yo voy a estar aquí al frente para oración. Si necesitas oración, yo quiero orar contigo y por ti.
Ponte de pie, recibe la bendición pastoral en esta mañana. Aleluya al Señor. Dios es bueno, ¿no? Puede dar un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy aquí al frente para oración. Bendiciones.